Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, hoy lunes 24 de febrero del año 2014. Bienvenidos un lunes más a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral por Ecoleganés, quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes, hoy lunes 24 de febrero, desde el equipo humano de Survive y nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Un saludo a Raúl, que está en los controles. Saludos a todos nuestros amigos ecoplanetarios. Desearos que los sueños e ilusiones en cada uno de vosotros se plasmen en realidades y cada proyecto se realice con entusiasmo, con constancia y alegría, para que su recorrido junto a los logros estén colmados de ilusiones transformadas en esas acciones de éxito. Quienes habla, Lucy Soul.
Y si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar nuestra página www.ecoleganes.org y allí podéis descargar cada uno de nuestros programas anteriores, así como escucharnos en vivo. Y también para comunicarse con nosotras a través del correo electrónico a survivex.cohuertos@gmail.com podéis enviarnos los mails que deseáis. Y recuerden poder revisar nuestro Facebook a través de survivex.ecointegral@gmail.com.
Y agradecemos a nuestro patrocinador, El Horno de Leña, una empresa con una trayectoria de 30 años en la elaboración de productos al estilo tradicional, dedicando el tiempo necesario para el buen hacer de cada uno de los procesos de producción. Todos sus productos son procedentes de la agricultura ecológica.
Y entre su amplia gama de productos destacan el exquisito pan, las galletas, las pastas, la bollería, cereales, azúcar, miel, zumos, frutos secos, harina, legumbre, entre muchos otros. ¿Dónde podemos adquirirlos? A nivel nacional, en las diferentes tiendas de dietética, herbolarios y tiendas de productos ecológicos. El Horno
no
de
Leña, una dulce y sana tradición española.
Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranta, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que retransmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, y a todos ellos nuestro agradecimiento. Queremos comenzar este programa agradeciendo a todos aquellos que se hicieron presentes en el homenaje póstumo que le hicimos a Margarita el pasado 19 de febrero en el Centro Cívico José Saramago. Fue una unión, un evento, un homenaje, un encuentro entre amigos inolvidable para Margarita.
Sí, fue un homenaje muy emotivo, sincero, repleto de palabras hermosas de parte de aquellos quienes asistieron, compañeros de trabajo, alumnos, amigos y allegados que se hicieron presentes ese día para recordarla en este merecido homenaje.
Y no sabemos el tiempo, el eterno presente cambia constantemente en ciclos que te llevan hacia dimensiones indistintas. Aunque estés solo en un sitio, nada deja de movilizarse. La energía oculta que mágicamente consigue que nos avive nuestros cuerpos, nuestras mentes, y no importa dónde nos encontremos, la trascendencia es intangible, auténtica, que toca melodías instantáneas en estados sutiles del ser. La tierra nos acerca en un punto, en un momento, a todos, que las estrellas irradien luz para Margarita. Namaste.
Y nuestras gracias, pues, sinceras de parte de nosotras, la Asociación Asorbae, a todos aquellos que nos han apoyado en este doloroso trance, porque con su aprecio y colaboración nos hemos sentido arropadas con el cariño que le teníais a Margarita.
Y también compartir en ese momento donde estuvimos todos los conocimientos que tenemos desde Asorbais y los futuros proyectos y la continuidad que se le da a todos los proyectos que tiene Asorbais, que estaba Margarita, a realizar entre este equipo vivo, donde todos los conocimientos se van a dar a conocer, y deseamos que este planeta sea más sostenible, sea sano, se conserve, se preserve la salud en equilibrio del ser humano, y que nos provee un bienestar y armonía, y para eso entonces estamos abiertos para los proyectos, para hablar de la comida sana, del huerto sano y de todos los conocimientos que debemos tener las personas para tener una mejor vida, ¿no?
Así es, y bueno, y durante ese día 19, pues tenemos una noticia lamentable que dar, pues justamente ese día fallece el afamado cantautor venezolano Simón Díaz, a sus 85 años, quien en vida fue un reconocido cantante, músico y compositor, además de poeta, humorista, caricaturista y empresario.
Bueno, Simón Díaz es como el padre de todos los venezolanos, pero vamos a decirlo en el arte, ¿no? Uh-huh. Es un ser que tuve el placer y el gusto de conocerle, una persona creativa, una persona que siempre estaba allí para ayudar a los niños, ayudó mucho a los niños con poco recurso para que sus actitudes artísticas se dieran a conocer. Entonces, de allí salió el tío Simón. Uh-huh. Entonces, desde aquí, de verdad, un homenaje al tío Simón y a su música, a su canción más conocida entre muchísimas que tiene él, que es Caballo Viejo, que se ha hecho en más de 200 y creo que cantidad de arreglos en uh-huh. japonés, en chino, bueno, en todos los idiomas.
12 idiomas, ¿sí?
Sí, y quizás, y muchos más, porque había mucho más. Y el tío Simón era una persona muy allegada a la gente, era una persona muy humilde, muy dada al acercamiento. Y sobre todo los niños, siempre tenía un programa donde los niños le preguntaban qué se hacía en el campo, qué era lo que se hacía allí, cómo se sembraba y cómo se criaban los animales. Entonces él tiene una canción muy conocida también que se llama La Vaca Mariposa. La Vaca Mariposa tuvo un tourné, los niños le decían, tío Simón, ¿cómo hacemos para ordeñar la vaca? Entonces, ven acá. Y él entonces con su copla, con su canto, le contestaba cantando. Y así se dio a conocer desde muy joven, un luchador, ¿verdad?, en la parte social, política también, y sumergido entre eso que él amaba, que era su tierra, era el campo. Pues entonces él en la parte social hablaba hacia el mundo a través de sus coplas, a través de su música, y era una persona que improvisaba en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier país.
Una copla venezolana,
y ¿sí? Creo que él se ha acercado a muchos cantautores mundialmente, y es una persona muy que fue y es y será muy querida y amado por Venezuela. Y así, tío Simón, para ti, con mucho amor, desde aquí, desde Cohuerto, desde nuestro equipo, una luz, y bendigo todo y bendecimos todo ese subir de la energía para la transmutación, de que tengas una luz allá arriba y que siga siendo el tío Simón que fue aquí en la tierra.
Y con gran nostalgia, pero con una gran sonrisa también, pues digamos, esta información lamentable, pero bueno, pésame a sus familiares y a todo el pueblo venezolano que pues hoy llora su partida en medio de una lamentable crisis en la cual se encuentra sumergida nuestra Venezuela, crisis económica, social y política, pero que bueno, que esperamos que pronto salga adelante y que la luz pues impere en nuestro país.
Pues sí, Venezuela está pasando por un momento donde no se respetan los derechos humanos y el estallido social ante los acontecimientos de no encontrar comida, de no haber unión, de que los anaqueles están tan vacíos, no hay seguridad física y los estados de derechos son vulnerados. Es un momento, ahí estamos escuchando al tío Simón, donde el vacío de las balas libres están dejando a jóvenes sin vida. Necesitamos coherencia, tolerancia, unirse los diferentes, hablar, conciliar y conciliar la paz. Un llamado desde aquí a los mandatarios, a los que están allí y a todos los ciudadanos que se unan. Y Venezuela somos todos hoy en el planeta Tierra, y gracias a los apoyos de los artistas y todos los que han salido por Venezuela. Así que desde aquí, Venezuela, un abrazo grande, ya que es parte de nuestro país. Pues bendiciones para ti y que no haya más sangre.
Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, carajo.
jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la judía verde para cultivar, cultivar en esta época justamente, ¿no?
Exactamente, la judía verde come todo, es una planta anual de desarrollo rápido que suele producir tallos largos y blandos de 2 a 3 metros, que deben sostenerse con tutores, con todo, y seguro que las variedades son infinitas. Hay enanas y forman matas compactadas de 35 a 40 centímetros y las vainas son tiernas, carnosas, sin hilos y con un mínimo de fibra en sus paredes.
¿Sus propiedades? Pues la judía verde es apropiada para adelgazar, ya que sacia rápidamente gracias a sus proteínas y fibra, y también está bien provista de vitamina A, minerales y oligoelementos como el zinc y el cobalto.
Preparación del suelo y la fertilización. Esta legumbre prospera en suelos ligeros y saneados, bien expuestos al sol. Solo crece si su temperatura es superior a 10 grados centígrados y la más mínima helada le resulta muy fatal a ella. La falta de agua aunada a un exceso de calor también le resulta muy nefasta. Durante la labor de otoño, anterior a la siembra, entierra 2 kilogramos de estiércol o de compost, o bien descompuesto, y 100 gramos por metro cuadrado de un abono poco nitrogenado, por ejemplo del tipo 4, 6, 10. No cultive judías en el mismo lugar antes de 3 o 4 años. Siembra, y la siembra se puede hacer escalonada, sus cosechas siempre tienen que ser, bueno, si son escalonadas mejor porque el agua y los nutrientes se unen y entonces la llegada del sol pues le va a ayudar a que ellas crezcan. Siembre sus judías verdes en varias tandas a partir de mediados de mayo y hasta julio. Siembre los granos en grupos, en pequeñas cavidades separadas de 30 centímetros entre sí. Y recúbralos con 3 centímetros de tierra como máximo, ¿no? Más o menos deja un espacio. Utiliza un mantillo oscuro que captará mejor el calor del sol y siembre las judías trepadoras en 2 hileras separándolas de 75 centímetros, poniendo varios granos en cavidades separadas de 40 centímetros entre sí.
Y entre las variedades a elegir está la de enrame, por ejemplo, que la haricot cerise, con vainas jaspeadas y que saben avellana. Y la Hills Necacornig, con vainas de 28 centímetros y excelente sabor. Y también entre las enanas tenemos la Aijillón, con vainas muy finas, y la Garrafal Rabanol, con vainas de verde claro, con 15 centímetros y adecuadas para la congelación.
Y el mantenimiento, bueno, enfrente de la planta de variedades de enrame, clave en el suelo tutores de 2 metros, inclinándolas hacia un centro de parterre, de forma que se unan con lo que habrá instalado en el lado opuesto. Por último, vine su cultivo con regularidad. Y la cosecha puede realizarse de forma escalonada, siempre teniendo en cuenta sus necesidades. Y la conservación, pues podrá congelarse las vainas después de haberlas blanqueado, sumergiéndolas 30 segundos en agua hirviendo y luego en agua fría. Y a continuación, enjuáguelas en papel absorbente y embalélelas en bolsas de congelación.
También es conveniente aporcarlas unas 3 a 4 semanas después de la siembra, cuando las jóvenes plantas de judías enanas alcancen 15 centímetros de altura. Hágales un aporcado de 10 a 12 centímetros para impedir que se inclinen hasta el suelo por el peso de las vainas. Si las plantas se desarrollan mucho, aporque una segunda vez, pero sin llegar a enterrar las hojas.
Y se siembra preferiblemente con luna creciente. Y las buenas asociaciones al lado de la judía, pues tenemos la remolacha, las coles, la zanahoria, las calabazas, el fresal y la tomatera, y se asocia bien con las judías comerlo todo. Este artículo fue tomado del libro de Michel Caro. Y antes yo quisiera decir que la judía con el té verde, cocida con el té verde, nos va a ayudar para limpiar tanto la sangre como ayudarnos a quemar grasa. Entonces sería bueno consumirlas en las mañanas. En vez del desayuno se llega a cedora con un poquito de ajo, perejil, y se consumen ellas. Podría poner un poquito de zanahoria, pero siempre hay que cocerlas o cocinarlas con el té verde.
Y bueno, vamos a continuar con otro tema interesante también en jardinería, que tiene que ver con cómo hacer humus en nuestros hogares. Esto ha sido tomado de un folleto de fertilizantes orgánicos Humus Más Fértil CLL. Y dice lo siguiente: si deseamos producir abono orgánico de forma casera para que nuestras plantas o cultivos se alimenten, podemos aprovechar más del 30% de los restos que componen la basura doméstica, es decir, materia orgánica que puede servir de alimento a la lombriz roja de California, la que se encarga de transformar dicha basura doméstica en humus.
Pues sí, este tipo de lombriz es lucífuga, huye de la luz, por lo que es fácil mantenerla dentro del sustrato que le sirve como alimento en unas condiciones óptimas de humedad del 85% y de temperatura de 19 grados, ¿no? Y para ello necesitamos adquirir lombriz roja de California o bien una caja de sustrato inseminado de 1000 lombrices entre adultas, jóvenes y huevas, o varios lechos de 2 metros cuadrados por unos 15 centímetros de espesor. Estos son 25.000 a 100.000 lombrices, incluyendo las huevas, ¿no? Y entonces aquí podemos hablar de que...
¿Qué es lo que sirve y lo que no sirve entonces para preparar el humus, Luce?
En este caso sí sirve cáscara de frutas.
¿Y lo que no sirve? ¿El pescado?
Sí sirve el resto de verduras.
¿Aquello que no? Los huesos.
Y sí sirve pozos de café y té.
Pero tampoco las carnes.
Y las hierbas y hojas secas sí sirven.
Y no sirve para nada las grasas.
Y sí sirve servilletas y cartón.
Tampoco sirve para nuestro humus el plástico.
¿Por qué? Porque es derivado del petróleo.
Obviamente. Hay varios métodos entonces para preparar el abono compuesto. El ideal consiste en apilar distintos recipientes en capas, intercalando restos de vegetales verdes y restos de cocina.
Le quiero decir a los oyentes que pueden entrar a nuestro Facebook para que vean las fotos, ¿verdad?, de cómo hacer el humus. Eso... Allí al ver las fotos se van a dar cuenta cómo prepararlo
mejor.
Lo humedecemos, ponemos encima del sustrato inseminado adquirido y lombrices, ellas bajan al fondo para ir comiendo de abajo hacia arriba. Recuerda que la lombriz es ciega, ¿no? Pero entonces hay un nutriente que ella la llama. Ella tiene una percepción en todo su cuerpo. Su cuerpo es perceptible y entonces hay algo del humus que a ella le llama y a ella le gusta ir hasta el fondo y subir. Es un ciclo que ella hace natural. Este nuevo alimento es la capa superior conforme que se vea como comiendo lo que habíamos preparado. Ejemplo, si tú echas estos nutrientes en diferentes capas, esto es como un piso, como un edificio, ¿no? Puedes ponerlo de 4 capas. Y si se emplea este sistema de recipiente, puede ponerse uno encima del otro, echando en el de arriba los restos que se vayan produciendo y que se irán descomponiendo mientras comen los del primero. Cuando pasan a comer los del segundo, no dejarán el primero en la primera parte su maravilloso humus.
Al hacerlo directamente en el suelo, cuando deseamos sacar el humus, quitamos la capa superior donde se encuentra la lombriz y la llevamos a otro lecho que hemos preparado previamente, quedando en el primero el humus.
Claro, que el proceso que hace la lombriz, como ella deja en ese proceso de alimentación, ella deja un proceso orgánico que sirve para la tierra y la tierra se alimenta de eso y de ahí vienen los demás que se alimentan de lo que deja la lombriz.
Esto ha sido por hoy nuestra sección de jardinería y horticultura.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy hablaremos de un postre, además de un acompañante para las meriendas estupendo y muy fácil de preparar, los plátanos con miel y almendras. Por lo general solemos cocinar las manzanas y vienen estupendas, pero pues si tenemos algunos plátanos que se nos han pasado de maduro, vendría muy bien, para no desaprovecharlos y tirarle, preparar este estupendo plato. Que pues podemos acompañarlo con el yogur, con helado, con pudín, con pastel o hasta untarlo en pan tostado. Porque sabemos que el plátano cuando está muy maduro y cocido pues se deshace, queda como una mermelada muy compacta, muy bien y con la miel pues le da pues esa viscosidad necesaria. Ingredientes para 4 personas, 4 plátanos o bananos que estén rebanados, maduros previamente, preferible, 2 cucharadas de miel, cuarto de taza de almendras picada. El que no le guste la almendra, pues puede colocar coco, nueces, avellanas, cualquier otro fruto seco de su preferencia. Canela al gusto y una pizca de sal marina para aquellos que prefieran más bien salado y no dulce, ¿no? Las instrucciones. Primero rociamos una olla con aceite de cocina, agregamos los plátanos ya en rodajas o rebanados, la miel, las almendras o cualquier otro fruto seco que hayamos elegido y la canela. Pues vamos, mezclamos todo eso y lo cocinamos a fuego lento por unos 25 y 35 minutos hasta que quede caramelizado y homogénea toda la mezcla. Le agregamos sal marina, aquellos que deseen darle el toque un poquito más salado y no tan dulce, y si no bien lo dejamos así, tal cual como está con la miel. Y pues este es un sencillo plato para comer, como le dije, acompañado para una merienda, acompañado con pudín, helado, yogur o cualquier otro pastel que deseemos.
Y les voy a hablar del plátano, que tiene y contiene oligoelementos importantes para el organismo. Contiene vitamina B, magnesio, uh-huh, y ayuda a las personas que tienen problemas de memoria y sobre todo las personas que tienen el pie plano. Sería bueno que consumieran el plátano en la mañana y en las noches plátanos con fresa, que eso les va a ayudar para el cansancio de los pies.
Estupendo. Sería muy bueno. Y además también contiene potasio. Sí, el plátano.
Por supuesto que el potasio es una de las partes importantes. Cuando las personas tienen problemas en el estómago, uh-huh, gases, o se llenan de gases, o no hay gases, uh-huh, le ayuda, pero hay que consumirlo en las mañanas antes de 10 de la mañana. O en las tardes después de 3 a 5, porque hay un ciclo evolutivo del ser humano que comienza a trabajar allí y eso le ayuda a que este plátano que va a consumir vaya exactamente al órgano, que eso lo tenemos que aprender y pronto vamos a hacer un llamado porque vamos a enseñar entre el huerto y la comida sana, comida bioenergética, alimentos bioenergéticos, qué debemos comer, cómo comerlos en las mañanas, al mediodía o en las noches. Y les hago un llamado a todas las personas que estén interesadas porque vamos a dictar unos talleres, quizás en el Centro Cívico Saramago, y para que estén allí aprendiendo. Y a los escuchas, pues pronto vamos a tener nuestro programa televisivo donde vamos a llegar a todas partes y vamos a dar una cantidad de consejos bien interesantes e importantes que todos debemos saber. Esto es, nuestro proyecto se llama Prevenir, Sanar y Conservar, y sería bueno, ya que tenemos, ¿verdad?, este conocimiento, darlo a conocer a muchos, porque tenemos muchos alimentos que podemos hacer cosas maravillosas, lo tenemos a la mano, son muy útiles, además no cuesta nada.
Pues estaré muy informando acerca de nuestros próximos proyectos en la medida en que se vayan ejerciendo. Y bueno, pues para todos con esta receta estupenda, pues un buen provecho y esperemos que os guste.
Buen apetito.
Y continuamos con informática, discapacidad corporativa participativa, coeducación ecosocial.
Y hoy hablaremos acerca del currículum vitae. ¿Qué es el currículum vitae? Es el conjunto de experiencias educacionales, laborales y vivenciales de una persona, que se aplica comúnmente en la búsqueda de empleo. En la mayoría de los casos, su presentación en formato de documento es requisito indispensable para solicitar empleo. Tipos de currículum vitae. Además de los diversos formatos que cada persona puede dar a su propio currículum, existen diversos currículums normalizados y establecidos por las instituciones oficiales. Así como, por ejemplo, en el 2002 se creó un modelo de currículum vitae europeo que ha sido sustituido actualmente por el Europass. Además, dependiendo del modo de organización de la información, el currículum vitae puede ser de tres tipos. Cronológico. Consiste en ordenar los datos del currículum vitae del más reciente al más antiguo. Inverso, permite destacar la experiencia laboral reciente, recomendable si este tiene relación con el trabajo que estamos postulando. Temático o funcional, consiste en ordenar el currículum vitae por bloques temáticos. Recomendable cuando la experiencia es muy dispersa o cuando hay grandes espacios de tiempo en los que no se ha trabajado. En algunos casos se puede hablar también de un currículum combinado o mixto. En este caso, la información se organiza temáticamente, aunque mantiene la distribución cronológica o cronológica inversa dentro de cada bloque. Preparación del currículum vitae. Se debe tener en cuenta en la primera impresión de un empleador hacia el postulante que será el currículum lo que verán. Debe elegir un formato claro, preciso, corto y sin exageraciones, ni falsedades o que se encuentre incompleto. El aspecto deberá ser ordenado, prolijo, fácil de mirar y leer, y además agradable. Puede llegar a estar acompañado de una carta de presentación. En este caso, los currículos no deben ser muy largos para no aburrir al que nos vaya a emplear. En cuanto a la redacción, debe ser lo más directa posible y breve. Sin palabras difíciles o frases rebuscadas. Se puede utilizar negrita o cursiva en las áreas que se intente resaltar. No deberá contener errores ortográficos de ningún tipo. Y la letra debe ser clara y legible. Secciones del currículum vitae que debemos destacar. En el encabezado. En el encabezado debemos colocar los datos básicos de la persona. Nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo y móvil. Objetivos de por qué presentamos ese currículum. El objetivo deberá establecer una forma clara, concreta y precisa. ¿Cuál es el tipo de trabajo que se quiere realizar? Es como un resumen del currículum en un par de líneas, quedando claro qué es lo que quiere la persona y cuáles son sus puntos fuertes. Algunos autores opinan que esta es la parte más importante del currículum, ya que no se refiere al pasado, sino a lo que se pretende conseguir, y precisamente en la empresa a la que deseamos trabajar. El objetivo puede contener 4 elementos. Tipo de empleo que se desea conseguir. Tipo de empresa en la que nos gustaría trabajar. Habilidades o puntos fuertes de la persona en relación con el puesto de trabajo que está solicitando. Y progreso que desea conseguir en el periodo de tiempo que esté trabajando. Historia laboral. Puede ser ascendente o descendente. Se recomienda comenzar desde el último trabajo hasta el primero. También se deben indicar los siguientes datos: el nombre de la empresa, fecha de ingreso y de egreso, posición que ocupaba en la empresa y principales logros o funciones que haya obtenido. Educación: desde el último título obtenido y su lugar de realización, año de finalización e institución donde se realizó dicha educación. Los cursos de idiomas suelen ir debajo de esta sección. En ellos se deberá agregar los mismos datos. Y en el caso de tener diferentes niveles, como en el caso de los idiomas, el mayor nivel alcanzado en cada uno de ellos, sea este el caso. Tiene que poner su nombre, su apellido, su teléfono de contacto y su correo electrónico. Este artículo fue tomado de la Wikipedia. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y hoy, en este día, desde aquí, quiero mandar un mensaje de apoyo, de paz y por la paz para Venezuela. De que todas aquellas personas, estudiantes y no estudiantes, sigan luchando y defendiendo por su libertad de expresión y sus derechos, pero sin que nadie salga herido. Llegó la hora de demostrar que somos el país que siempre hemos defendido. Por una Venezuela libre, seguiremos luchando por un futuro diferente.
Después de esta comunicación que nos deja Cristina, de verdad, que está muy interesante, me gustó muchísimo una persona cómo hacer su currículum. Qué interesante, así que para ustedes muy importante este mensaje.
Y seguiremos ahora con una nueva sección y hablaremos, bueno, hoy Lucy nos trae el calendario lunar para el huerto.
Sí, el jardín ecológico y para tu salud. Bueno, vamos a hablar de las fechas, ¿verdad? En la fecha que tenemos hoy.
24.
Vamos a hablar, sí, 24. Vamos a hablar qué está pasando en el signo Virgo, y que las constelaciones que favorecen en este momento está Escorpio y también Capricornio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la parte de la Tierra arriba tenemos un poquito de agua, de los elementos que ayudan a los cultivos. Los cultivos, ¿qué pasa? Que las partes electroquímicas van a estimular, y estos elementos estimulan la siembra. Allí tenemos el agua, el aire, en la parte superior de la tierra, e internamente tenemos la tierra se fortalece, y fortalecieron los nutrientes con las constelaciones. Y este paso de las lunaciones, en este luna menguante, pues nos va a ayudar a que algunas raíces y flores pues salgan mejor. En este caso estimularán el cultivo de la berenjena, del bionato, de la lechuga primavera, de las patatas, del pimiento, del puerro, del tomate, de la berenjena. Y en esta época pues tenemos que las flores, ¿verdad?, se estimulan con este paso de la tierra en el cultivo internamente. Internamente pasan unas líneas geotérmicas y frías que hacen como un compost parecido, pero electroestático y electrodinámico. Entonces ellas se dinamizan, y el paso de las estrellas, de las lunas y de toda esta parte de las constelaciones, en este caso tenemos la constelación de madera, que está en la astrología china, que sucede que en este es el momento donde todo florece, donde va a ser, todo lo que sembremos va a florecer, va a dar el fruto que queremos. Y nos va a ayudar también de saber las fechas, en cuál es el cambio de la Tierra, donde la Tierra con las constelaciones hacen un cambio y se fortalecen. Entonces aquí vamos a tener unas buenas cosechas en esos cultivos que hacemos. Por lo menos el 25 y el 26 nos ayuda muchísimo a que pongamos los frutos. Y el día 26 y 27 pues tenemos las raíces. Y a las 13 horas pues está pasando una energía muy buena de la constelación de Capricornio, que va a ayudar a que esto crezca y ayude y permanezca. Capricornio llega así con una fuerza, él es fuerte, firme, y ayuda a aumentar la siembra. Y entonces les voy a dar un consejo: cuando uno siembra, debe colocar algunas piedras, pero las piedras tienen que ser diagonal a lo que uno siembra, de manera que estas constelaciones y este cambio y esta fortaleza llegue internamente a la raíz del fruto o de lo que siembres. Y las piedras deberíamos contar, colocar los cinco dedos de la mano en la raíz, una semilla, y de a partir de allí colocar piedras alrededor, unas 3, 4, 5 piedritas alrededor, de manera que estas piedras vayan buscando un círculo. Y a la parte derecha de la siembra deberíamos colocar por lo menos una montañita de piedras. ¿Para qué? Para que los rayos lleguen perpendicularmente, entran en la raíz de la tierra, de la siembra, de la semilla, y ella se fortalece. ¿Qué vamos a ayudar con eso? Ayudamos a que los bichos, a que los animales, bueno, algunos integran en parte el crecimiento de todas estas plantas, pero que algunos, que los bichos malos, bueno, no nos haga daño a la planta. Y bueno, los antiguos, vamos a decir, nuestros ancestros, cuando sembraban, colocaban en la piedra su mano mirando fijamente a la semilla y mirando hacia el cielo y diciendo que esta constelación y esta luna ayudase a que tuviese una buena siembra y que la recogida de sus frutos fuese abundante y sobre todo fuese sanador. Entonces les dejo ahí ese consejo para la gente que siembra y la gente que está empezando en este mundo del huerto. Eso también en la casa, si lo siembras en una maceta, llegas y colocas las piedritas cerca, pero en este caso vas a colocar una botellita de agua abierta y dentro unas piedritas, y si no tienes piedras puedes colocar un poquito de sal alrededor cerca de la planta. Y bueno, Polonia prohíbe el cultivo de los transgénicos. Nos anuncia que en enero, a partir de enero, pues en el territorio polaco, el maíz MON 810 ni la patata Amflora, los dos únicos cultivos transgénicos permitidos en la Unión Europea, se puedan realizar. Así que eso es importante, que no siembren los transgénicos.
Y
Y continuamos en la sección de qué se celebra y qué se ha celebrado durante estos días, Lucy.
Pues sí, mira, se celebra algo muy importante que no podemos olvidar, que es el Día del Cáncer del Niño.
Se celebró, exactamente.
Pues,
¿el pasado
qué? Es que 15. Se celebra el 15 y se celebra todos los días. Uh-huh. Tenemos que apoyar, ayudar, unirnos para que todas estas investigaciones puedan ayudar a resolver por lo menos una causa dolorosa en los niños. Y sin embargo, hay un grupo de gentes y de médicos, que los aplaudo desde aquí, que se están uniendo para que el niño estando en el hospital puedan recibir un poquito de alegría y se cambie por lo menos ese pensamiento de lo que ellos sienten y lo que es el pasar de esta enfermedad, ¿no? Y es el clown, hacer reír a los niños. Uh-huh. Así que nosotros desde aquí, ojalá que mucha gente despierte, que ayude a estas causas para la investigación de estas causas del cáncer en el niño.
Y sí, aupamos a que se sigan haciendo y realizando este tipo de ayuda emocional, emotiva para los niños, para poder sobrellevar ellos esta enfermedad que para ellos pues es mucho más dolorosa porque ellos pues no están conscientes de lo que es y la verdad que les gustaría estar tan libres y tan llenos de vida y poder disfrutar de su niñez y no lo pueden hacer.
Bueno, hay algo muy importante, cuando hay un niño enfermo, cuando hay un enfermo en casa, somos muchos enfermos, uh-huh. Porque quien está, la madre, el padre o los hermanos o los que estén allí, están siempre pendientes del paciente, del ser que está pasando por esto. Y sería bueno aprender algunas cosas, uh-huh. Que no son trucos, son parte de la vida para que llevemos, ¿verdad?, esta enfermedad y podamos dar apoyo al que esté enfermo allí, ¿no?
Exacto, y otro importantísimo día que se celebró fue el Día Mundial de la Justicia Social, el pasado 20 de febrero. Y bueno, brevemente podríamos decir que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones.
Tenemos que defender los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos así la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, religión, etnia, cultura o discapacidad.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo y el trabajo decente.
Y cerramos con el mensaje del secretario general en el Día Mundial de la Justicia Social, que dice: la brecha que existe entre los más pobres y los más ricos en el mundo es considerable y está creciendo.
Pues sí, y la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos debe ser reivindicativo.
Continúa el mensaje diciendo: debemos hacer más para empoderar a las personas mediante el trabajo decente, brindarles apoyo a través de la protección social y velar porque se escuchen las voces de los pobres y los marginados.
Pues sí, porque son marginados en el mundo. Y tenemos que unirnos. La gente a veces tiene que ir a buscar comida en los botes de basura. Uh-huh. Qué indigno es eso de que los pueblos y verdad los gobernantes no se den cuenta de que echarle una mano a esa gente es importante. Que de lo que quede de allí, de lo que se paga de seguridad social, aunque sea algo, vaya a esa gente y que hagan un llamado, hagan un consenso, que la gente se acerque y que no vaya a la basura, a comerse la basura porque se está enfermando.
Sí, pero lo que desde los gobiernos se puede hacer es justamente para promover la justicia social, pues es promover el trabajo, promover el desarrollo, la educación, la igualdad, y eso evitará pues que se siga produciendo este tipo de injusticias.
Hay algo muy bonito que quisiera decir aquí, nuestro amigo que está en los controles, Raúl, tiene un proyectazo muy lindo, hermoso, y él habla de algo que me gustó mucho, que él observó la gente sacando comida de la basura, y eso le llamó la atención. Y como él, imagino que mucha gente, cuando uno ve a alguien sacando de la basura la comida, cuando se bota tanta basura, que yo no sé por qué en los anaqueles donde hay comida, si tú no vendes el tomate y está a un precio, bájalo de precio, o haz un llamado, mira, me sobra esto, vamos, vengan. Es que no les cuesta nada, prefieren votarlo, y no es así. No esperar que se ponga malo para votarlo. O sea, deberíamos ayudar, de verdad, tomar conciencia debemos tomar conciencia, todos tenemos que tomar
conciencia. De la necesidad de muchos que otros no tienen, pero que la mayoría está padeciendo, sobre todo en esta crisis mundial en la que se encuentran no solamente los países del sur, sino también los países de Europa, de América. Y bueno, no sé si Raúl quiere agregar algo más, creo que no, pero bueno, que nosotros aupamos este tipo de proyectos para que se den, para que se realicen, se pongan en práctica, sobre todo este proyecto de como estos para discapacitados y para personas con que no tienen ningún puesto de trabajo, pues esas son cosas que se deberían aupar para apoyar y ponerlas en práctica. Así que bueno, este ha sido nuestra sección de que se celebra y dando pues este mensaje para todos, sobre todo a los gobernantes, que son quienes pueden mover mejor los hilos que puedan hacer que funcionen las cosas.
Y ahora somos muchos, porque ahora somos muchos ojos en la calle. Ahora uh-huh. tenemos cámaras, podemos hacer muchísimas cosas, pero no solamente tomar las fotos, sino hacer acciones para que esto no suceda. Podemos hacer un llamado a mucha gente que nos ayude. Así que no nos olvidemos de este mundo social que necesita, por favor, echarle una mano, no hoy, todos los días. Uh-huh.
Y continuamos con Desarrollo Ecointegral del Niño y el Adolescente. Hablaremos hoy del síndrome de Heidi o trastorno por déficit de naturaleza. Los niños del mundo moderno viven desconectados de la naturaleza. Habitan en pisos pequeños, estudian en aulas sin contacto con la naturaleza y determinadas asignaturas les alejan más aún de los bosques, de los ríos, del mar. Creen que la leche, los huevos, los plátanos y la carne se producen en fábrica, aunque está bien pensado y lleva cierta razón. No es posible tener una buena educación si no hay contacto con la naturaleza.
Disculpa, Liliana, que diga algo. Los niños hoy en día tienen móviles y piensan que en el móvil adentro están los animalitos. Tenemos que dejar un poquito el móvil, ¿verdad? Y ir hacia lo natural.
Desconectarnos de la tecnología. Así que los niños tienen una atracción innata por la naturaleza y por todo lo que les rodea. Sienten fascinación por los paisajes, con sus ríos, montañas, prados verdes, los seres vivos como los animales y las plantas que allí se encuentran. Esta atracción se conoce como biofilia. Biofilia, bio de vida, filiación a la vida. En cambio, se puede llegar a generar rechazo y hasta miedo por todo lo natural, y eso se le llama biofobia. Es uh-huh. terror a la vida, a todo lo que se mueve. La reducción del contacto con el entorno natural y la educación medioambiental centrada en temas tan abstractos, incluso lejanos e intangibles para un niño, como pueden ser el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, etcétera, provoca una desconexión con la naturaleza.
Pues sí, la creciente urbanización de las últimas décadas ha hecho que la mayoría de los niños que viven en países desarrollados como España pasen poco tiempo en espacios abiertos. Según Belén Robes, psicóloga infanto-juvenil de Afectiva Escuela de Desarrollo Emocional y Social, nos habla de que es cierto que anteriormente existía un mayor contacto con la naturaleza debido a que había más personas viviendo en entornos rurales. Sin embargo, hoy en día hay una tendencia a que las familias tengan un contacto más consciente con la intención de educar a los hijos en valores como la ecología, respeto a los animales o vida, alimentación saludable, en lo que la naturaleza tiene un papel importante.
Pero otros factores de la desconexión con la naturaleza en los niños son el ritmo de vida adulta, las demandas de la sociedad moderna y el estrés que se genera en el día a día. Pero el contacto con el mundo natural tiene muchos beneficios. Escuchemos, proporciona a los niños la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, fomentando un buen desarrollo físico, intelectual, emocional y relacional. A nivel físico, por ejemplo, la naturaleza es un espacio ideal para estimular los sentidos, practicar juegos al aire libre y mejorar la forma física. Los niños consiguen mejores habilidades motoras de coordinación, equilibrio y agilidad, y además evitan una vida sedentaria con lo que también se reduce el riesgo de enfermedades como la obesidad, por ejemplo.
Desde un punto de vista psicológico, favorece tanto a la parte emocional como intelectual. A nivel emocional, proporciona sentimientos de bienestar, tranquilidad y ayuda a liberar tensión. Por su parte, en los entornos naturales, los niños pueden experimentar y descubrir nuevos aprendizajes de forma vivencial, que los ayuden, que ellos sean personas más útiles, que miren los ojos y las caras de los niños que están alrededor y de las personas que están con ellos, ¿verdad? Y les ayuda en la creatividad, en la empatía, en el respeto, en la responsabilidad. Estos valores son a su vez un factor clave que promueve el interés por preservar el medio ambiente.
Pero así, entonces, si se desconecta el niño de la naturaleza, se habla del trastorno por déficit de naturaleza o síndrome de Heidi, por el cual se dice que está aumentando. Para Robles, la psicóloga infanto-juvenil, ella dice que una de las principales carencias de un niño sin contacto con la naturaleza sería el desconocimiento del mundo que le rodea, lo que puede provocar un pensamiento rígido, limitado y desligado de la realidad. Pero hablaremos así de lo que nos dirían los ecoactivistas en cuanto a las escuelas, porque eso, justamente lo que dice Robles, tiene que ver con esa desconexión en las aulas.
Sí, habla del trastorno por déficit de naturaleza.
Exactamente. Entonces, las escuelas, en gran medida, crean una barrera entre el niño y la naturaleza.
Y la materia que se imparte en las aulas también, aunque sea de una forma simbólica, es necesario tirar las paredes de las aulas y regresar al entorno natural, porque la madre tierra también educa, y muchísimo. El contacto con un huerto, con una granja, con un bosque, con un río, con un mar, la práctica de deportes en el medio natural, ayudarán a nuestros hijos a saber de dónde vienen los alimentos y conocer la vida y conocer el universo y el planeta entero.
Serán personas psicológicamente mejor formadas. Lo contrario, el aislamiento. Pues dice más adelante este texto.
Pues es que ya habla del aislamiento del cemento. Es que tenemos
en
que,
entornos de cemento.
Es que el cemento nos aísla y entonces hay que ir a la naturaleza y los niños conocer la cantidad de las plantas donde salen los alimentos, ¿no?
Con la prominente o omnipresente tecnología que hablábamos de los móviles, es devastador para sus personalidades en formación. La educación tiene que replantearse totalmente y una de las prioridades para la escuela de los próximos lustros tiene que ser el que los alumnos tengan un aprendizaje constante y cotidiano en la naturaleza.
Ajá, y que se hable de alimentación saludable, de salud natural, de conocimiento del medio, de las instalaciones de huertos en escuela, de jardines, de gallinero, y llevar a los niños y conocer todo esto que pasa por allí. Y también decirle a los niños que hay contaminaciones, las cuales las pilas no las puede dejar por allí, de por qué no debemos contaminar, de por qué tenemos que cerrar las llaves del grifo, de por qué apagar las luces en la casa, no dejarlas encendidas. Todo eso es parte de la educación medioambiental y de acercar al niño al campo, porque los niños, por lo menos los niños que tienen problemas de déficit, es necesario que vayan a un árbol, porque hay una interacción entre el árbol y el humano. Los niños que no comen o que no pueden dormir, es bueno que se sienten en la grama para que coloquen los pies en tierra, porque hay un desbalance entre cerebro y sistema nervioso. Entonces eso hace un equilibrio. Los oligoelementos empiezan a trabajar y a funcionar para ayudarles a ellos, ¿no?
Y en síntesis, el contacto con la naturaleza debe ser lo más espontáneo posible y fomentar el juego desestructurado al aire libre. Les ayudará. Este es un artículo de Martina Calzada, de Fundación Melior. Y continuamos con nuestra sección de consejos para el cuidado de la salud. Y hoy hablaremos de las pieles sensibles con rojeces. Una piel sensible
es una forma anómala y que, ¿por qué hay una piel sensible? Se tiene que decir. Lo primero que tenemos que decir es que el hígado no está funcionando bien.
Ah, bueno, pero, exacto. Pero hay personas más propensas que otras. Entonces, una piel sensible con rojeces es aquella que reacciona como habías dicho tú, Lucy, de forma anómala frente a estímulos habituales externos o internos. Por
ejemplo, o sea, de repente los cambios bruscos de temperatura, uh-huh. el consumo de bebidas calientes, alcohol uh-huh. y alimentos, el cigarrillo, uh-huh. Especialmente la estimulación o situaciones de estrés emocional y los cambios hormonales claro. que existen en el ser humano, ¿no?
Y la alimentación inadecuada, un estilo de vida urbano muy estresante, la sobreexposición al sol, eso... Todo eso pues, puede generar esta anomalía. Pero este tipo de piel reactiva alterna episodios de normalidad con otros de irritación, con enrojecimiento, sequedad e incluso descamación y erupciones. En este contexto se enmarca pues, lo que es la cuperosis y la eritrosis, fenómenos que sin llegar a ser considerados patologías, se caracterizan por problemas de microcirculación en los vasos sanguíneos de la piel facial. Si durante la aparición de los primeros síntomas no se toman medidas, pues puede generarse la rosácea, que es el desencadenante de la enfermedad.
Bueno, la rosácea sale también porque la persona debe consumir un poquito de grasa, omega 3, uh-huh. o por lo menos grasa de pescado. Uh-huh. Es que la persona Exacto. no lo consume grasa. Porque el cerebro necesita grasa para generar energía. Y por no generar energía, pues entonces sale la rosácea. La rosácea es un estrés oxidativo uh-huh. por una falta de un componente químico interno.
Muy importante esa aclaratoria de Lucy. ¿Cuáles serían brevemente las recomendaciones según la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria que pues nos deja estas prácticas formas de ayudarnos a las personas con pieles sensibles con rojeces?
Pues si usted tiene una piel sensible, evite cambios bruscos de temperatura, baños de vapor y todas las situaciones que provocan vasodilatación facial, porque esta constituye un importante factor desencadenante de este problema de salud.
Para una correcta prevención es recomendable el uso diario de fotoprotectores que protejan frente a las radiaciones UVA, UVB, UVB e IR de factor de protección medio, como por ejemplo de 20 o alto, que sería 50, según sea necesario. De esta forma también retardará el fotoenvejecimiento celular y a su vez esta medida debe combinarse con la limitación del tiempo de exposición al sol.
Trate de no exponer a sustancias procedentes de contaminación ambiental como el humo del tabaco y como seguro algunos limpiadores que contengan cloro.
Uh-huh. Modere la ingesta de comidas muy picantes o especiadas y también el alcohol, la cafeína y alimentos como el chocolate, nueces, almendras y quesos curados, ya que pueden provocar enrojecimiento facial.
Preste atención a elegir los productos del cuidado diario de su piel y debe evitar los productos cosméticos abrasivos, exfoliantes y aquellos que contengan alcohol, mentol, hierbabuena o aceite de eucalipto para minimizar la irritación de la piel.
Y en cuanto a los productos cosméticos, no deben ser demasiado oleosos y debe utilizarse solo productos que limpien por emulsión, por ejemplo, leches limpiadoras, geles de baño, champús y o por absorción y adsorción, como son las aguas micelares.
Y lávese la cara con agua tibia, evitando las temperaturas extremas. No use cepillos, esponja, evite frotarse o masajear la piel, así como los peeling, o con sustancias químicas irritantes y las limpiezas faciales con vapor. Yo les puedo dar un consejo, no colocarse el móvil, poner el móvil si puedes y estás en un sitio, hacer contestar llamadas en manos libres, porque irrita la parte superior de la cara. Y también las personas que cuando se bañan usan champú y después entonces usan suavizante, no dejarse el suavizante.
El enjuague.
Porque ese enjuague, ¿verdad? Aunque él suaviza el cuero cabelludo y suaviza, ¿verdad?, el cabello, hace daño y produce que la piel se ponga enrojecida.
Uh-huh. Y también los problemas emocionales afecta, los problemas de ansiedad, de estrés, esto favorece a las apariciones de rojeces en la piel. Por lo tanto, pues prevenga y aborde correctamente estas situaciones porque le ayudará.
Evite el uso prolongado de cremas o pomadas con corticoides tópicos, corticoides sistemáticos o sistémicos y fármacos vasodilatadores porque esto aumenta lo rojo.
Y por último, pues si los síntomas persisten, a pesar de todas estas todos estos consejos, debe acudir al dermatólogo, pues él le ayudará a determinar cuál es su problema. Esto pues ha sido tomado de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, CEFAC.
Y en esta sección de dejarles una nota en positivo.
La cita de hoy.
Y en la cita de hoy, pues vamos a hablar de algo que me gustó en un viaje que hice a New York. Y entonces me llamó la atención. Se llama así: siempre crea tus propios sueños y vive plenamente tu vida, de Susan Polis. Los sueños pueden tomarse realidad. Si te pones unos momentos a pensar qué quieres en la vida, pues vienen los sueños. Aprende a conocerte, descubre quién eres, escoge tus objetivos con cuidado y con sinceridad. Cree en tus anhelos, descubre qué es lo importante para ti, descubre qué es lo que haces bien, no temas cometer errores, trabaja duro para llegar al éxito. Si las cosas no andan bien, no te resignes, esfuérzate un poco más, otórgate la libertad de probar cosas nuevas, ríe y diviértete, ábrete al amor, participa de la belleza de la naturaleza, aprecia todo lo que tienes, ayuda a los menos afortunados, lucha para que haya paz en el mundo, vive plenamente tu vida, crea tus propios sueños y persíguelos hasta que se tornen realidad. Esto es de Susan Polis, en positivo.
Hermosísimo. Y en nuestra sabia naturaleza hablaremos de la ajedrea.
Sí, la ajedrea
tiene ciertas propiedades.
Por supuesto, muchísimas. Digestiva, estimula la secreción de jugos gástricos, carminativa, favorece la expulsión de los gases del tubo digestivo, antiséptica, bactericida, antifugisiva. Vermífuga, elimina y expulsa los gusanos intestinales, que eso me llamó muchísimo la atención, antiespasmódica, favorece la salida de la bilis de la vesícula biliar, cicatrizante, afrodisíaca, es antiséptica y tonificante.
Y bueno, en cuanto a su uso, pues uso interno, pues para las digestiones pesadas, los espasmos gastrointestinales, las fermentaciones intestinales, los parásitos intestinales, diarreas, infecciones por cándidas o estafilococos, y para la impotencia sexual, la astenia y el cansancio intelectual.
Recuerda que estos virus, que son los que van a los pulmones, o sea que es importante la ajedrea. Los consejos, bueno, aquí como es tomado del libro de Soria Natural, se dice que se toma de 3 a 5 gotas o de 2 a 3 veces al día. Después de las comidas, una cucharadita de miel o en un poquito de azúcar moreno en infusión. También en dolores de muelas, aplicar en lociones y diluidas. Y en el uso externo, se puede aplicar de forma de compresas, ¿no?
Y sí, o fricciones, eso en cuanto a su uso, ¿verdad? De forma interna, como lo ha dicho nuestra Lucy, y ahora de forma externa, pues en fricciones o compresas de la esencia en alcohol, en aceite o cualquier otra forma de presentación de uso externo. También pueden hacerse inhalaciones o baños aromáticos, y en solución oleosa, pues puede usarse 2 gotas, 3 veces al día para realizar instilaciones óticas.
Y las contraindicaciones son la hipersensibilidad al aceite esencial o alguno de sus componentes. Pero no se recomienda durante el embarazo, la lactancia, ni a niños menores de 6 años, ni a pacientes con
epilepsia, mal de Parkinson o cualquier otra enfermedad neurológica. Pero también se puede usar de forma externa para las llagas, cuando se presentan llagas, heridas o micosis en hongos, o para las picaduras de insecto y otitis. O sea que tiene también otras aplicaciones, no solamente de uso interno, sino también de uso externo. Así que bueno, pueden consultar de todas formas cualquier otra información con vuestro médico y vuestro médico de cabecera, pues que le puede ayudar, pero es una amplia gama de propiedades que puede aportarnos la ajedrea.
Y esto es tomado del catálogo de productos de Soria Natural,
¿no? De fitoterapia de complementos alimenticios. Y así nos despedimos entonces el día de hoy con esta, con nuestro programa, quien les habló, Liliana Borsellino. Un lunes más, le damos las gracias a nuestro patrocinador,
El Horno de Leña, una dulce y sana tradición española. Y así deseándoles a todos nuestros radioescuchas, Ecoplanetario, una feliz sanadora semana, de manera que cada sueño e ilusión vaya de la mano con la pasión por lo que se hace, entusiasmo y constancia. Desde aquí quien les habló, Luz y Sol, y hasta la próxima semana. Feliz semana a todos.
Feliz semana. Hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.